quedando como 7 minutos de nuestra entrevista y la quiero aprovechar, Jairito, porque teníamos preparadas muchas preguntas sobre el escándalo de Odebrecht de Gustavo Petro. Tengo aquí la columna de Mauricio Vargas y en algún punto, doctor Petro, lo menciona y dice que a él le ha extrañado que usted dice, Gustavo Petro, a quien algunos daban por muerto, sigue vivito y coleando y ha alcanzado a Vargas en encuestas. Adoptó el lenguaje de los izquierdistas de Podemos en España, en contra de la casta. Yo pensé que en el tema de Odebrecht, dice Mauricio Vargas, iba a ser mucho más incisivo. Por el contrario, lo menciona con pinzas, lo cual es extraño en un dirigente caracterizado por su agresividad en la denuncia anticorrupción.
¿A quién es que menciono con
Mauricio Vargas.
La columna del domingo.
Pero él dice que a quién menciono con pinzas.
Dice que yo pensé que en el tema de Odebrecht, Gustavo Petro iba a ser mucho más incisivo. Por el contrario, lo menciona con pinzas, lo cual es extraño en un dirigente caracterizado por su agresividad en la denuncia anticorrupción.
Mira, hagamos el análisis de la columna de Mauricio. Primero, a quien todo el mundo quería muerto, ¿no? Subliminal. Escriben con el deseo. Dos, flojo en Odebrecht, si el primero que denunció a Odebrecht en el año 2010, no ahora que los gringos ya descubrieron el pastel, sino en el año 2010, públicamente y ante todos ustedes, señores periodistas, en rueda de prensa pública en el Congreso de Colombia, siendo yo todavía era senador ya en mis últimos días, fue Petro. Petro dijo, Odebrecht está en el cartel de la contratación distrital y nacional. Junio del año 2010, ahí está la grabación en el internet todavía. Dije, no solamente Odebrecht está en el cartel distrital a través de la obra del túnel Canoas, sino que además dije que se habían reunido los hijos de Uribe con los directivos de Odebrecht en Panamá. Nadie lo había dicho hasta ese momento. Y además dije, lo que sucedió entre la cita de los hijos de Uribe y el cartel de la contratación en el distrito con la 26 es que reemplazaron a los Nule por Odebrecht.
Lo que no sabíamos era que había dado Odebrecht plata para la campaña presidencial del 2010. Eso no lo sabíamos, pero digamos,
yo ya había puesto la denuncia de lo que era la corrupción de Odebrecht. Pregunta, ¿por qué ningún medio de comunicación hizo eco?
Pero yo no creo. Yo creo que sí. Ninguno, en los medios de comunicación ninguno. Sí se contó.
No, todos los medios de comunicación se concentraron. En primer lugar, en Nule, el malo del paseo, era uno de los malos, no el malo. Y dos, después, y a duras penas, hasta que Álvaro Dávila, que era un gran asesor de medios de comunicación, se cayó. Entonces sí, se abrió la compuerta a discutir a Samuel Moreno. ¿Sí? Nunca a Odebrecht, a pesar de que lo habíamos denunciado, igual que a Samuel Moreno, igual que a los Nule, igual que al señor ese de Conalvías, que tenía una novia en los medios, Andrés Jaramillo, que me puso una denuncia por calumnia, y que ahora está preso, ¿cierto? A ninguno de ellos la prensa los denunció, sino a los Nule. Claro, Odebrecht se calló, se silenció. Odebrecht tiene un asesor en comunicaciones muy famoso mundialmente, que es FTI Consulting. Esos son siglas en inglés, no se pronuncian así. Es una gran empresa norteamericana que tiene una subsidiaria en Colombia. El encargado de FTI Consulting en Colombia es el actual asesor de comunicaciones del presidente Santos. Es decir, el que le lavaba la imagen a Odebrecht en los medios de comunicación, el señor Camilo Granada, es el actual jefe de comunicaciones de Juan Manuel Santos. Y durante todos estos años, desde que yo hice la denuncia, fue el que impidió, no exactamente él, hay que mirar las fechas, pero sí la empresa, fue la que impidió en su lobby con los medios de comunicación que la denuncia de Petro se profundizara en los medios a través de su propia investigación. Nunca jamás la fiscalía, ni Vivian Morales, que era la fiscal del entonces, ni el fiscal que siguió Montealegre, ni, bueno, hicieron una investigación de la fiscalía sobre Odebrecht, a pesar de que no, en el informe del cartel de contratación está escrito.
Detengámonos en el 2010 y en la campaña presidencial. Ya Roberto Prieto, Jairo, dijo que si habían recibido la plata de Odebrecht. Dijo que sabía que estaba mal, pero que lo hizo, sabiendo que era irregular.
Pues prácticamente está admitiendo un delito. ¿Usted qué más supo, doctor Petro, en ese momento de la financiación de campañas presidenciales, por ejemplo, de Odebrecht?
Sí, pero si usted va al informe de los Estados Unidos, y yo creo que lo conducente, y es donde nosotros nos estamos moviendo, es que las víctimas de Odebrecht, entre las cuales están sus trabajadores, los países, las sociedades de América Latina, es un problema multinacional, están representadas en el proceso judicial de los Estados Unidos. Porque el tema, si usted no mira esto multinacionalmente, por encima del país, no descubre temas. Le voy a dar un tema. Esta FTI Consulting Colombia fue contratada por el gobierno de la República Dominicana, que está inmerso en los sobornos de Odebrecht por haber hecho dos centrales de carbón con Odebrecht por 2,000 millones de dólares. Un país caribeño, en tiempos del cambio climático, donde todo el mundo dice usen energías limpias.
Doctor,
bueno,
Pedro,
ojo.
Venga.
¿Quién está? El gobierno de República Dominicana, sobornado por Odebrecht para hacer esas termoeléctricas, allá lo acusan de sobrecostos de 500 millones de dólares.
Pero no me cuente lo que ya los oyentes saben, que lo que la gente quiere oír
Colombia,
es usted
es
qué opina por la entrada de dineros de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos,
¿Cuál es la empresa que contrató el gobierno subyúdice para decir si de verdad hubo sobrecostos o no? FTI Consulting Colombia. Es decir, la misma empresa que asesoró a Odebrecht en materia de comunicación y de prensa en Colombia, y cuyo responsable, Camilo Granada, es hoy el jefe comunicacional de Juan Manuel Santos.
Entonces, déjeme insistirle en la pregunta, hombre, usted era candidato presidencial en el 2010. ¿Qué opina de que Roberto Prieto haya reconocido que efectivamente sí recibieron dinero de Odebrecht?
Que nos hicieron trampa. Pero es que nos estaban haciendo trampa con la gata. Es que nos estaban haciendo trampa con que la empresa que maneja todo el papel de la registraduría transporta los boletines, todo eso.
Uh-huh.
Es Thomas Gregg. El propietario de esa empresa, copropietario de esa empresa, era el mismo candidato presidencial, Santos.
A ver, pero
yo lo denuncié en ese momento.
Nos hicieron trampa. ¿Quiénes?
Pues Santos, Uribe. Es que la corrupción de Odebrecht no es de Santos. Es Uribe, Santos y va antes. Es la clase política colombiana. La clase política colombiana ha hecho de la corrupción una forma de gobierno.
Si no hubiera entrado esa plata de Odebrecht o no hubieran tenido el apoyo, ¿usted cree que usted hubiera podido tener más oportunidad?
La plata de los ñoños, igualito, que no. ¿De dónde viene la plata de los ñoños? La plata de la gata, ¿de dónde viene la plata de la gata? La plata de Kiko Gómez, ¿de dónde viene la plata de Kiko Gómez? La plata de las caudas electorales de Bogotá, porque en Bogotá hay clientelas más poderosas. Esas platas ilícitas de todo orden estarían comprando los votos para ganarnos. Nosotros solo le podremos ganar a gente como Santos, Vargas Lleras, los Uribe, etcétera, es a partir de que el ciudadano del común allá en su pueblo, en su vereda, cuando le ofrezcan esa plata, vote por quien más quiera.
Pero como estamos en el 2010, ¿usted cree que usted le hubiera podido ganar a Juan Manuel Santos si todo eso que usted dice fuera cierto no existiera?
Es que yo pienso que ese no es el problema.
No, ¿usted le hubiera podido ganar a Juan Manuel Santos?
No, la pregunta ¿es válido que un presidente se haga elegir con dineros ilícitos?
Y otra pregunta. ¿Usted le cree? El presidente dijo, yo me acabo de enterar. ¿Qué opina de ese me acabo de enterar?
Digamos, esas responsabilidades tienen sus raíces, y sin caer en una especie de sabaranola de fundamentalismo, porque indudablemente las personas se pueden equivocar, etcétera. Pero el grupo de Prieto, el señor García, que está en el Mancafé, Santos, Cárdenas, son un grupo, son una rosca, le llaman algunos, ¿cierto? Son un grupo desde hace mucho tiempo, no es solamente ahora. Ellos vienen trabajando juntos desde hace muchos años, cuyo primer escenario de acción fue el café, la Federación de Cafeteros. Pregunta, ¿qué pasó con el ahorro de los cafeteros? De décadas.
Pero estoy en mi pregunta, no se me vaya por allá. El presidente dijo, me acabo de enterar. ¿Qué opina usted de esa frase? ¿Usted le cree al presidente que se acabó de enterar?
Yo no lo creo porque Prieto es su amigo desde hace años y por eso digo, y por eso es bueno que me dejes contestar. Porque en los antecedentes de esto se encuentran las explicaciones del presente. El ahorro de todos los cafeteros se esfumó en Colombia. La riqueza nacional del siglo XX se esfumó en Colombia por un grupo de personas. Un grupo de personas que tiene nombre propio, que se tiraron Bancafé, que se tiraron la flota mercante gran colombiana, que se tiraron a Bianca cuando la suma, la alianza suma, que evaporaron la riqueza del café en Colombia. Y esos apellidos son Cárdenas, padre e hijo. Prieto, el mismísimo que estamos mencionando ahora. El señor García, el señor Santos. Es que ellos ya estaban haciendo ese tipo de transacción con los recursos que en mi opinión son públicos, porque el ahorro del café en Colombia es un ahorro público.
Pero estamos hablando de...
Pasaron juntos a hacer una campaña por la presidencia de la República. Junticos se fueron a hacer la campaña por la presidencia de la República. Y Uribe, porque él es el candidato de Uribe en el 2010, le dijo, oiga, amigo, yo tengo aquí una red de alianzas regionales, sin las cuales usted, Santos, no es presidente. Aquí se las presento. Los Suárez Mira, las Gatas, los García, los Ñoños, todo eso es una herencia de Uribe, y además tengo la financiación. ¿Y la financiación de dónde salía? De los grandes contratos de obra de Álvaro Uribe Vélez. El contrato, el cartel de la contratación del distrito de Bogotá es una construcción nacional. Lo que existía era un cartel nacional de la contratación, de la cual salían los dineros de la financiación del uribismo en Colombia, que no es solamente Odebrecht, que yo lo dije en el año 2010, Odebrecht está ahí, sino también era el señor de Conalvías, hoy preso, también es el señor William Vélez, el dueño de las basuras de Bogotá.
Óigame.
Y de la electricidad en buena parte del país.
Pues Santos,
ahí estaban los Solarte, ahí estaban el cartel, los Nule. El cartel. ¿En qué avión se transportaba el candidato presidencial Álvaro Germán Vargas Lleras? ¿No era en el avión de los Nule?
Óigame, usted dice.
Ustedes
entonces...
callaron esa noticia, ojo.
No, no me venga a inventar eso, que eso no es verdad. Nosotros no hemos callado nada. Eso se dijo en su momento y él lo reconoció.
Entonces, ¿qué diferencia había, entre otras cosas, en recibir el dinero de la Gata, en recibir el dinero de los Kiko Gómez, en recibir el dinero de los Ñoños, en recibir el dinero de Odebrecht y en recibir los dineros de los Nules en un avión que transportaba al candidato presidencial Germán Vargas Lleras?
Óigame. Déjeme replicarle, ay caramba, déjeme replicarle lo siguiente. Usted dice, yo creo que Santos, yo no creo que Santos se acabara de enterar. Lo que quiere decir y me hace pensar que usted cree que Santos sí sabía que Odebrecht le estaba entregando plata en el 2010.
Santos, ¿usted sabe que Santos conocía a Otto Bula en el año 2006?
¿Otto Bula se conocía con Santos?
Él es congresista.
¿Y por qué? ¿Cómo se conocieron Santos y Otto Bula?
Yo hice el debate donde mostré la relación entre Juan Manuel Santos y Otto Bula.
¿Cuál es la relación entre Juan Manuel Santos
Gobierno y Otto Bula? De Andrés Pastrana. Uh-huh. Debate sobre los cupos indicativos del Congreso de la República. Pueden mirarlo en internet, todavía quedan algunas. Lo hice yo con Navarro, ¿cierto? Yo encontré dentro de los computadores, no me digan cómo, todo el listado de códigos secretos de los congresistas de ese entonces en el gobierno de Pastrana, toditos sobornados, porque esa es la palabra, a través de los cupos indicativos para que votaran a favor de proyectos del gobierno, entre otros el proyecto del código minero, la reducción del presupuesto de la educación pública en Colombia. ¿Quién era el ministro que agenciaba ese tipo de práctica? Ministro del entonces de Pastrana, Juan Manuel Santos, que estuvo citado en el debate. Yo cogí los códigos y logré encontrar a qué código pertenecía el nombre propio de cada congresista. Los dos más grandes beneficiarios de los cupos indicativos que entregó en el gobierno de Pastrana Juan Manuel Santos y otros funcionarios eran Vicente Blel, que gastó esos recursos, entre comillas, yo creo que se los robaron, en Magangué, y Otto Bula, que era el segundo en la lista de Mario Uribe, que en ese entonces no eran uribistas, sino pastranistas, igual que Juan Manuel Santos. Otto Bula en ese momento era pastranista. Entonces Otto Bula ya era un recaudador de auxilios parlamentarios ilícitos, porque la investigación la decidió Carlos Sosa Escobar con éxito, hasta que lo sacaron, hasta que se fue. Y el fiscal Luis Camilo Osorio la cerró. ¿Y saben por qué la cerró? Porque los cupos indicativos que le entregaba el gobierno a los parlamentarios iban hacia zonas bajo control paramilitar. Es decir, eran una fuente de financiación del paramilitarismo. Ese debate que yo hice contra Juan Manuel Santos y donde mostré la existencia de Otto Bula, en el año allá, 2006 antes, eso fue en el 2002, en el gobierno de Pastrana, ese debate fue el primer debate sobre el paramilitarismo y su relación con la política en Colombia. ¿Qué significa todo esto? Que no es por la plata de Odebrecht, que es parte de la plata de la corrupción, sino que es este engranaje, este maridaje entre los políticos del narcotráfico, los políticos de las coimas y los sobornos y ciertos estadistas bogotanos. Ese maridaje es la forma de gobierno en Colombia. A nosotros nos ganan es por eso.
Óigame.
No simplemente por Odebrecht, sino por las alianzas con los quicos, con las gatas, con los paramilitares, con los narcotraficantes. Eso es lo que Santos llama la gobernabilidad en Colombia.
Si en el 2010 entró plata de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, ya lo confesó Prieto, ¿usted cree que en el 2014 la rechazaron? Hoy hay procesos para la campaña de Oscar Iván Zuluaga, que era el candidato del uribismo, y para la campaña de Juan Manuel Santos. ¿Usted cree que la rechazaron?
Yo pienso que ellos aceptaron todo. Yo conozco ese gobierno es pragmático.
¿Cuál gobierno?
El gobierno de Santos. Yo hago lo que me conviene, punto. Ese es el gobierno de Santos. Lo que creen que les conviene, porque se equivocan, y muchísimo. Es un gobierno que acepta volar en los aviones de los nules. Es un gobierno que acepta abrazarse con Kiko Gómez. Es un gobierno que acepta la alianza con la gata. Es un gobierno que acepta la alianza con los Suaremila. Es un gobierno que acepta la alianza con este que era el alcalde de Cúcuta, Suárez, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, ¿que usted cree que plata de Odebrecht entró en 2014 o no?
Yo creo que sí, pero eso es un tema de investigación. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora es que el fiscal, que es el apoderado de Odebrecht, ojo con lo que le digo, porque eso fue lo que mostré ayer en ese documento que yo mostré ayer, me lo censuró una revista, lo que yo lo había entregado hace un mes a la revista para que lo publicara. No quiso publicarlo, yo lo publiqué en mis redes y ayer lo mostré en un programa de televisión. El documento es un documento dirigido al Ministerio de Transporte, firmado por Néstor Humberto Martínez en el año 2012, donde él dice: yo, Néstor Humberto Martínez, con cédula tal, tarjeta profesional tal, como apoderado de la concesionaria Ruta del Sol. Y ahí sigue. El señor fiscal general de la Nación era el apoderado de Odebrecht en Colombia. Claro, uno dice Ruta del Sol no es Odebrecht. Sí, pero Odebrecht es el dueño del 66% de Ruta del Sol. Entonces, si tenemos un fiscal que es el apoderado de Odebrecht, ¿cómo va a ir la investigación?
Pero hoy en día no es el defensor de Odebrecht. Y si usted pone en una balanza y mira qué tanto han avanzado las investigaciones de Odebrecht en Colombia, se encontrará una grata sorpresa para el país, que por lo menos están investigando. Hay más de 34 personas vinculadas. Hay un ex viceministro del gobierno Uribe, hay otro congresista que está detenido.
Señor periodista Jairo.
Entonces no han avanzado las investigaciones.
Señor periodista Jairo. Ojo, cuando yo le dije aquí, hicieron un contrato en República Dominicana por 2,000 millones de dólares para hacer dos plantas de carbón y sobornaron aparentemente al presidente de esa república para hacer esas plantas. Y el presidente de esa república sobornado dice: voy a tratar de demostrar a ver si hubo sobrecostos, contratando precisamente a la empresa colombiana que era la agenciadora en medios de comunicación de Odebrecht, FTI Consulting. Eso está investigado por la Fiscalía General. Y que el responsable de esa FTI Consulting, que está en esa maroma y que era el asesor para medios de comunicación de Odebrecht, es el asesor hoy del presidente de la República, pero yo Santos.
No, yo
eso
no
lo está investigando.
Si, yo no sé si
está investigando
que,
no,
pero hay 15
pero déjame responder.
En las cuales el fiscal Néstor Humberto
está
Martínez
investigando que
está
todo el carbón que va a esas dos empresas en República Dominicana es carbón extraído en Colombia. ¿Cuál es el negocio entre colombianos y República Dominicana a través de Odebrecht que vincula incluso las empresas donde está el actual jefe de comunicaciones del presidente de la República? Eso está investigado por el señor Néstor Humberto.
¿No está investigado
es
el
más,
gerente de la campaña del presidente
más,
Santos? ¿El gerente
el señor,
de la campaña
el
está
señor,
investigado?
Sí, aquí
están
chivos,
investigando
chivos,
a los de Oscar Iván
igualito
Zuluaga,
que investigaron a los
Nule
y un fiscal le decía a los Nule, no hablen tanto. Porque si no los castigamos.
¿Quién?
Más. Balbuena. Carta que fue entregada a mis manos y que yo le entregué al fiscal general del entonces. Oiga, no hablen tanto. ¿Qué era lo que tenían que hablar los Nule que no habían hablado? Si no era de los negocios nacionales, no solamente distritales. Y en los negocios nacionales no era de Odebrecht. No era el señor Alberto Ríos de que tenían que hablar. No era de Germán Vargas Lleras de que tenían que hablar. Los callaron. Los callaron bajo la pena de que sí hablan, es decir, todo lo contrario de lo que las leyes dicen.
Uh-huh.
Entre más hablen, más beneficio jurídico. No, aquí era al revés. Si hablan, les quitamos los beneficios jurídicos.
Usted sabe qué hora es, ya es la 1:00 p.m. y 10 minutos, nos hemos pasado hoy un montón,
Jairo,
15
pero aquí,
minutos,
aquí,
pero creo...
Aquí lo que se trata es que si Néstor Humberto fue el apoderado de Odebrecht, hombre, pueden investigar a Otto Bula hasta los calzoncillos. Pero lo que dicen las normas colombianas y el debido proceso y el derecho universal es que el juez tiene que ser independiente. Y si el juez era el abogado de Odebrecht, pues no puede estar ahí. Eso no es un delito, porque yo no estoy diciendo que Néstor Humberto hizo un delito, no, eso es su profesión. Pero cuando esas cosas suceden, entonces se aparta como juez del caso. Y entra a dirimir otra persona completamente independiente del caso, que no es su subalterno.
Uh-huh.
Es que la Corte Suprema de Justicia tiene que reunirse, nombrar un fiscal ad hoc completamente distanciado de los de Odebrecht en Colombia y asumir
no
la
el fiscal no tiene la investigación, o incluso le responde.
Ay, pero es el jefe.
Robleo y
mire, eso es como cuando me dicen los periodistas.
Pero entonces tendría que pasarse
todas las
investigaciones.
Mire, aquí en este medio tenemos toda la libertad plena de decir lo que queramos. ¿Sí? Mire, a ver si el tiempo es capaz de escribir en alguna columna que el señor Luis Carlos Sarmiento es cómplice de Odebrecht. No puede, hermano, porque pierden el puesto. Los echan, los buenos, lo cualquier cosa. ¿A usted le ha pasado eso, doña Vicky? Entonces no me digan a mí que entonces hay absolutamente independencia cuando el jefe está implicado.
No, no es pero cierto. A mí no me diga eso, porque yo dije lo que tenía que decir.
Bueno,
y por
pues,
eso me fui.
Por eso, ah, por eso. Entonces,
o sea que a mí póngame como buen ejemplo.
Algún periodista.
A mí póngame
del
como
tiempo,
buen ejemplo. Reconózcame alguito.
Bueno, te reconozco, pero.
Alguito.
Digamos, algún periodista del tiempo, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Si fue cómplice de sobornos, o sus empresas, como uno de sus funcionarios ha dicho ante la justicia, Melo. Entonces, él que también tiene bolsa, está en la bolsa de Nueva York, él que también tiene transacciones en los Estados Unidos, debería estar procesado con Odebrecht en los Estados Unidos. ¿Eso lo está haciendo el fiscal general?
Óigame, pero ya Corfi Colombiana está en las investigaciones, usted sabe.
Por eso. Pero en Colombia, porque este es un tema multinacional, con varias justicias las implicadas.
Vamos terminando, doctor Gustavo Petro. Si ve que siempre tenemos muchas cosas para